Y escuchamos ahora otra opinión también desde lo jurídico. Nos atiende Diego Martínez. Él fue uno de los asesores más importantes dentro de la negociación que realizó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las FARC y que de hecho logró firma de acuerdo de paz. Doctor Martínez, buenos días, bienvenido a la W, y cuéntenos usted también, que conoce como el excomisionado Camilo Gómez, la arquitectura de esos procesos, lo que hay que hacer, los sacrificios, si se quiere de alguna forma decir, y además esos sapos que muchas veces se tiene que tragar la opinión pública frente a delitos y las conductas de estos grupos. ¿Qué consideraciones tiene frente a la forma como el gobierno ha planteado esa salida para llevar al sometimiento a las distintas estructuras ilegales?
Muy buenos días a la audiencia de la W, a Marcela, a Rafaela, a Juan Pablo, a todo el equipo de trabajo. No, yo quisiera decir rápidamente dos reflexiones al respecto de su pregunta. Mire, lo primero que hay que decir es que hoy en el mundo existen dos especies de medidas para combatir este tema de los delitos del crimen organizado. Una medida por excelencia que tiene que ver con las medidas draconianas, es decir, con las medidas de persecución penal y hacinamiento en cárceles, que en general están desarrollando una especie de efecto globo, es decir, lo que estamos viendo, si usted mira todo el contexto de América Latina, es una especie de expansión del fenómeno criminal, de expansión de las rutas del narcotráfico hacia nuevos países y regiones. Es decir, ahí hay un fracaso total de la política, digamos, global. Y por el otro lado, tenemos una especie también de medidas tendientes a la construcción de pactos de paz, que yo creo que pueden, y como lo demostró el Acuerdo de La Habana del 2016, pueden ser mucho más positivas desde el punto de vista de los objetivos. Ahora bien, sobre el caso colombiano hay que decir que esto es una situación que no es nueva, como lo señala el excomisionado Camilo Gómez. Y lo digo ¿por qué? Porque si ustedes miran en la historia nuestra, siempre han habido pactos formales e informales del Estado. Lo que evitamos todos los colombianos, y no queremos los colombianos, es que existan estos pactos informales, es decir, estas redes de violencia patrocinadas de alguna u otra manera por el Estado, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, durante los gobiernos del presidente Betancur, Barco y Baviria. Lo que existía era explícitamente acuerdos con grupos criminales que atacaban el Estado, por ejemplo, con Pablo Escobar, el cartel de Medellín en la década de los 80. En el caso del presidente Uribe, recordemos que se dio la negociación con los grupos paramilitares que traficaban droga. Es decir, esto no es nuevo. Lo que necesitamos, y por eso me parece muy interesante la iniciativa que presenta el gobierno, es un marco legal, marco de referencia, que hagan que estos diálogos, conversaciones, sometimientos sean mucho más transparentes, ¿cierto? Y que puedan tener toda la intervención de las ramas del poder público para efectos de que en el marco de la política de pesos y contrapesos que tiene el Estado colombiano, pues se pueda construir una verdadera política de sometimiento. Y es ahí donde yo creería que es positiva la iniciativa. Es decir, nosotros no necesitamos pactos informales donde un grupo armado se pone de acuerdo con el ejército para atacar otro grupo armado. No, lo que nosotros necesitamos son acuerdos para que faciliten no solo al gobierno nacional, sino a todo el Estado, el desmantelamiento de estas estructuras. Y ahí yo lo que creo es que lo más importante en este momento puede ser, como sugerencia al gobierno nacional, es que me parece que, observando el texto que publica la W, me parece que hay que incorporar de manera mucho más efectiva una especie de capítulo para el desmantelamiento de estas organizaciones criminales, y sobre todo darle dientes a la Fiscalía General con mayor estructura de persecución penal. Porque bueno, una de las gran preguntas que nos hacemos en este proyecto es quién se va a poner enfrente de este proceso. Esto requiere una estructura en la rama judicial. Dos, me parece que sí, es muy importante el llamado que hace la Corte Constitucional a separar muy bien entre las competencias del gobierno nacional y las competencias de la rama judicial. Y ahí yo creo que es muy importante definir que el gobierno nacional tiene unas competencias de negociación con las estructuras del grupo organizado, pero estamos hablando de estructuras que tienen un marco frente al DIH, pero frente a estructuras como las organizaciones criminales de alto impacto, debe haber una clara línea de separación de la órbita de separación de poderes. Y entonces claro. Ahí yo diría, por ejemplo, uno no podría ver a la oficina del alto comisionado estar recogiendo listas para presentar. Eso lo debe hacerle la Fiscalía General de la Nación. Entonces,
mire que frente a ese punto, doctor Diego, ya que usted toca el tema de la Fiscalía y de la oficina del comisionado de paz, una de las grandes preocupaciones, como también lo expresaba el excomisionado Camilo Gómez, es los filtros de ingreso a este posible sistema alternativo, para que esto no termine siendo una lavandería, ya que se está tratando con grupos dedicados puramente al narcotráfico. En lo que usted pudo ver del borrador del proyecto de ley, ¿usted cree que los filtros de ingreso sí están suficientemente estrictos para evitar que esto termine siendo, por ejemplo, como no se quería que pasara en Justicia y Paz, y es que narcotraficantes puros terminaran recibiendo beneficios, o como también pasó en los colados del proceso de paz con las FARC?
Sí, mire, en el caso del proceso de paz con las FARC, lo que existió fue un mecanismo muy, muy robusto. Entonces, claro, aquí estamos hablando de otro tipo de estructuras, digamos, con mayor capacidad de control. Y fíjense que los problemas no fueron tan grandes. Existieron problemas, como usted reseña, pero al final hubo una estructura muy fuerte donde las FARC ponía los listados, el gobierno verificaba, pero al final es la autoridad judicial que revisa si es posible conceder beneficios. No hay un sistema robusto. Lo que a mí me preocupa en este, me podría preocupar, yo en general estoy de acuerdo con el proyecto, me parece que es lo que necesitamos en este momento, ¿sí? Pero yo sí diría que esas competencias, sobre todo en organizaciones criminales de alto impacto, sobre todo, ¿sí? Donde el ejercicio organizativo de estas organizaciones es más relacionado con la violencia criminal, con los delitos. Yo lo que creería es que esa función la debería tener en la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo. ¿Quién define los listados? La Fiscalía General de la Nación, en el caso de esas estructuras, ¿cierto? Ahora, yo sí creo, como en todas las legislaciones del mundo, que se requiere un instrumento de sometimiento al crimen organizado, y por eso me gusta el tono de la propuesta, que creo que hay que hacerle ajustes, sobre todo de cara a las preocupaciones ciudadanas. ¿Y cuáles son las preocupaciones ciudadanas? El tema de la seguridad, sí, el tema de la preservación de la vida de los defensores de derechos humanos, de los firmantes de paz, y de los campesinos en los territorios que gran parte de estas estructuras tienen sometidos, y esa es una realidad. Y me parece que ahí sí es importante poner unos serios condicionamientos en esa materia.
Pues doctor Diego Martínez, le agradecemos por atendernos, por estos comentarios, y quedamos atentos, por supuesto, a la radicación del proyecto para seguir analizando esta propuesta del Gobierno Nacional. Que tenga usted un feliz día.